no me lo esperaba, sinceramente. Pero me interesa saber qué piensa Jorge McFood, con quien hemos estado en contacto en más de una oportunidad. Él es escritor y profesor uruguayo radicado en Estados Unidos ya hace muchos años. Es máster en literatura y doctorado en filosofía y letras por la Universidad de Georgia. Y con él, bueno, hemos estado dialogando en más de una oportunidad sobre estas elecciones en Estados Unidos. Y por eso estamos nuevamente en contacto con él. Jorge, ¿cómo estás?
Buen día, Carolina y Javier. ¿Cómo están ustedes ahí?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras esta mañana en Estados Unidos con esta elección?
Bueno, a mí realmente me va a afectar muy poco, pero lo siento por mucha otra gente. Uh-huh. Hubo cierta sorpresa, una gran sorpresa, especialmente considerando las encuestas. Ayer contestábamos a una radio y decíamos que en realidad sí hay lugar para una sorpresa, había lugar para una sorpresa, y la posibilidad no muy lejana era que Trump se llevara Carolina del Norte y Florida. Incluso hasta llevándose Florida le iba a complicar muchísimo a Hillary Clinton. Todas las encuestadoras, el promedio de las encuestadoras, que son cientos, daban, durante todo el año estuvieron dando ganadora a Clinton. Y da para preguntarse si tal vez, si uno observa lo que pasó con el Brexit en Inglaterra y después lo que pasó con el referéndum de sobre el acuerdo de paz en Colombia y ahora con esto de Trump, que en broma muchos decían, bueno, va a ser el tercer Brexit, pero podría uno preguntarse si en realidad el efecto de las encuestadoras es el opuesto al que solía ser en el pasado. En el pasado generalmente se decía que en todos los países, que algunos candidatos trataban de ponerse más arriba de lo que estaban en realidad, que algunos pagaban encuestadoras para presentarlos mejor, para mejorar sus chances de triunfo. Y observando la realidad cultural y en el mundo hoy en día, uno podría preguntarse si en realidad eso actualmente no tiene un efecto totalmente contrario, que estimula mucho más al que va perdiendo, especialmente en un contexto de frustración.
Claro.
Salen a votar mucho más tratan de dar vuelta a esa realidad. Eso quizás fue lo que pasó acá. En realidad hubo un servicio de predicción, el Moguía, que predijo que Donald Trump iba a ganar, y generalmente ha predicho las últimas elecciones de Estados Unidos correctamente. Es simplemente no sé si es un algoritmo o un sistema que un poco manejado por los empleados o los ingenieros de Al System que habían predicho, aunque también reconocían de que las variables eran demasiadas como para estar seguro de que el sistema iba a responder correctamente.
Jorge, precisábamos un poco la semana pasada cuando estuvimos en contacto que no es tan grande la diferencia entre los candidatos presidenciales que habían en el caso de Clinton y de Trump. De todos modos, es muy fuerte cómo está arrollando esta figura de los outsiders de la política, ¿no? Que se ponen en primer lugar y que la gente, la comunidad se identifica con ellos de algún modo, que los lleva a la votación, ¿no?
Outsiders y generalmente en una mayoría de tirando bastante a la derecha, sino a la extrema derecha, como en Francia Marine Le Pen, y muchos de ellos hombres de negocios, porque ahora ser hombre de negocios es prácticamente ser patriota.
Claro.
Se olvida. Yo tengo una gran discusión sobre esto, sobre ese nuevo paradigma. Podemos ver ahí con Macri en Argentina.
Exactamente, eso te iba a mencionar. Bueno, debes estar al tanto del fenómeno Novik acá en Uruguay.
Sí, exacto, es el que iba a mencionar, que además se parece mucho en sus estrategias.
Claro.
Y en esa idea de ser outsider, como ser outsider no está mal.
No.
Sobre todo para tener una visión diferente, pero no es ninguna garantía. Hitler era un outsider también, y muchos otros fueron outsiders. Eso no es garantía de nada, y muchas veces hasta es más peligroso que el mismo la misma enfermedad como remedio. En el caso de los hombres negocios, yo he criticado mucho y he insistido en muchos artículos, esa especie de religión que se ha establecido en todo el mundo y en Estados Unidos también, y en la idea de que el progreso actual se lo debemos a esos hombres de negocios creativos. Reconozco hay una gran creatividad en muchos hombres de negocios, eso creo que es reconocible, pero se exagera extremadamente hasta un extremo fascista, prácticamente culturalmente fascista, en el cual se ignora absolutamente que todo el progreso que la humanidad ha logrado hasta este momento, sí es que ha logrado algo, pero en la materia tecnológica, en materias sociales, en muchos aspectos, incluso ético, podríamos decir, contradiciendo quizás un poco el postmodernismo, pero podríamos decir que hay cierto progreso. ¿Y quiénes son? ¿A quién debemos agradecerles ese progreso? Bueno, el nuevo paradigma diría que a los hombres de negocio actualmente, que son los que crean capital, que son los que crean innovación, etcétera. Pero nos estamos olvidando desde los hindúes hasta los árabes, que introdujeron los números, los dígitos, los algoritmos en el siglo 700, el cero mismo. De los hindúes o los indios, el gran progreso de la revolución científica en Europa en el siglo XVI, XVII, los grandes inventores, incluso durante el siglo XX, los grandes innovadores, inventores que llevaron al hombre a la luna, que etcétera, etcétera. Ninguno de ellos fue ni capitalista ni hombre de negocio, ninguno. Uh-huh. Ninguno de ellos fue. Algunos fueron más independientes, otros eran asalariados, como profesores universitarios asalariados. Einstein era un profesor universitario asalariado, no era ningún, de hecho era socialista, pero eso es un detalle. No era un hombre de negocio, etcétera. Entonces, si vamos a considerar el 99% del progreso técnico, científico y el progreso social, que no se lo debemos a ningún gobierno, se lo debemos a aquellos grupos que han luchado, por ejemplo, en Estados Unidos por los derechos civiles durante los 60, en muchos otros países por derechos laborales o derechos de la mujer, el derecho de las minorías, el derecho de los homosexuales, de las lesbianas, etcétera. Ninguno de esos derechos han sido logrados, mejor dicho, han sido obtenidos por el buen corazón de aquellos que estaban en el poder, porque obviamente el que está en el poder quiere un status quo, no grandes cambios. Han sido logrados por grupos que no tienen absolutamente nada que ver ni con las fuerzas del capitalismo ni con los famosos hombres de negocio, etcétera. Y no estoy haciendo un discurso anticapitalista en este momento, pero creo que es altamente cuestionable desde mucho punto de vista histórico. Basta un poco de información para cuestionar ese paradigma actual de que todo el bienestar y el progreso social, técnico, científico, se lo debemos a los hombres de negocios, lo cual es una atrocidad desde mi punto de vista.
Sí,
pero es el paradigma.
Está bien, desmistificar un poco eso. Y otra cosa que tal vez me parece que como preocupación, el planteo de que se habla desde una producción económica y un crecimiento económico, tal vez pensando en este tipo de figuras, y de una baja producción ideológica, ¿no? Que este tipo de candidatos es como que se hacen un costado de la ideología, ¿no? Ahora un poquito en esto de Novik, y justamente que era un poco lo que se planteaba en estos días cuando fue a presentar el Partido de la Gente, nuevo partido.
Pero esa es la ideología de la no ideología.
Claro, exacto.
Es imposible no tener una ideología.
Sí, totalmente.
¿Qué es una ideología? Es un sistema de ideas en el cual pretende resolver o explicar una realidad. Es un sistema de ideas. Una vez que uno tiene dos ideas trabajando coordinadamente, ya tenemos un principio ideológico.
Sí,
y si hablamos de política, mucho menos. Ahora, si hablamos de cálculos matemáticos, podríamos llegar a decir que es muy difícil encontrar una ideología, lo cual no es imposible. Pero en política, por favor, cada vez que alguien propone algo socialmente, está vinculándose con una ideología. Y el paradigma de los negocios es una ideología, claramente. Eso me recuerda un poco a aquella idea de que en el año 1989 murieron las ideologías, que es lo más absurdo que hay, tan absurdo como la idea del fin de la historia de Fukuyama.
Claro.
Basta con crear o con destruir algo, ya tenemos historia. Entonces por ese lado no lo veo altamente ideológico a Trump, a Le Pen, Macri, a Novik, son altamente ideológicos, y sobre todo recordemos la ideología como elemento objetivo, es decir, que fue que conforma una realidad y desde la cual la gente ve todo. Si vemos todo desde una ideología, obviamente que no vamos a ver el marco ideológico, probablemente. No está articulado, no está expresado, pero existe. Es decir, no podemos decir que el aire no existe porque no lo podemos ver.
Totalmente. Lo menciono como recurso, tal vez, en el discurso, ¿no? De algunos claro. medios de comunicación de plantear cómo son estos candidatos.
Exacto, es el elemento central de la narrativa.
Claro.
Exacto.
Jorge, yendo a los resultados que dejó esta jornada ayer, ¿cuáles crees que son los colectivos o los grupos de personas que se ven más perjudicados por esta victoria de Trump?
Los quienes lo votaron, fundamentalmente. Vamos a ver, la gran masa de sus votantes son personas rurales, blancos, fuertemente religiosos, conservadores, pero más que conservadores, son reaccionarios. Claro. No tienen la menor posibilidad de entender que el mundo ha cambiado y están reaccionando porque han perdido privilegio. En este momento es imposible que los trabajos que ellos están reclamando, como algunos trabajos industriales o algunos trabajos rurales, vuelvan de la forma que existían antes. La agricultura norteamericana está subsidiada, desde los años 30 está subsidiada por el tema de la depresión, pero ese subsidio nunca se levantó y sigue siendo subsidiado como otras industrias, y luego, bueno, viene el discurso del libre comercio, que no existe, es una falsedad en gran medida, y esa gente vive en su propia burbuja, en su propia irrealidad. Entonces expresa esa frustración de gente que en su generación de sus padres podrían dominar la política, el discurso narrativo, etcétera, ser el verdadero americano, siendo lo que eran y con muy poca educación, con muy poca productividad. En este momento ningún político va a poder disminuir el proceso de automatización de varias industrias. Por ejemplo, supongamos la industria, la agricultura está altamente automatizada y casi toda esa valor agregado procede de las universidades, casi todo. El 2% de la población se dedica a eso, casi todo está maquinizado, los drones mapean el terreno para decidir qué tipo de fertilizantes se usan, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera en el cual uno va a ver que casi todo el valor agregado no está en lo que antiguamente se llamaban los productores, sino en las universidades. Y los productores, bueno, tienen que ser subsidiados para sobrevivir. Luego, en las industrias también está altamente subsidiada, perdón, altamente automatizada. Sí. Y aquellos masa de trabajadores, lo que en el siglo XIX el marxismo llamaba el ejército reserva, pero es real, esa masa de trabajadores no se va a otro país, porque todavía sigue siendo el país más rico del planeta, se va a otros sectores y a competir con otra gente. Aquella gente que dice, bueno, a mí no, yo no estoy en el sector de la industria automotriz, no estoy en el sector de la agricultura, la automatización no me afecta porque estoy en el sector de turismo, por ejemplo. Sí, bueno, pero toda la demás gente va a competir con ese señor o esa señora que está en ese sector de turismo y los salarios van a bajar, va a ser más difícil conseguir trabajo y como única solución es que, bueno, cada vez la gente va a tener que tener mayor preparación técnica o de cualquier otro tipo universitaria, en humanidades incluso, porque esto sería otro tema, pero las humanidades son muy requeridas por el pensamiento crítico, que es semicrítico en el aspecto laboral, pero en fin, es otra discusión. El punto concreto es que la necesidad de mayor educación, de mayor preparación es inevitable y eso no lo cambia ningún político. Entonces, como generalmente las universidades o los sectores más preparados están acaparados por extranjeros. Yo estuve en el MIT hace unos meses con Noam Chomsky. Uh-huh. Y recorrí el MIT, el MIT, y el 90% eran extranjeros, hablaban otros idiomas. Ahí están los cerebros de todo el mundo aportando valor, obviamente, pero la población blanca tradicional era un 10%. ¿Y qué quieren, qué van a hacer con eso? ¿Van a cerrar las grandes universidades por esa realidad? Okay. Bueno, entonces... Esa eso va a continuar, en el mejor de los casos, va a continuar. Y aquellos que siguen intoxicándose con política, como en este caso, van a ser los perdedores. La metáfora que digo, intoxicándose con política, es pertinente porque hay varias encuestas que demuestran o muestran que ese sector de población tradicionalista, blanco, de poca con poca preparación y con pocas intenciones de buscar nuevas formas de ganarse la vida, están sufriendo altísimos niveles de alcoholismo, drogadicción y suicidio. Entonces, si uno ve esa masa de población y ve que los trabajadores son representados por un millonario que jamás en su vida pasó ninguna necesidad, que despedía a gusto según cómo se levantaba ese día, y que, bueno, no vamos a repetir todos los demás problemas que tiene este señor, sería muy ingenuo pensar de que sus votantes van a ser los primeros beneficiados.
Totalmente. Ahora, Jorge, también tiene el control del Senado, digamos, y de la Cámara de Representantes. ¿Se va a poder anular reformas que hizo Barack Obama? ¿Qué pasa con el seguro de salud? Porque esto es algo que le preocupa mucho a los estadounidenses. ¿Qué pasa con ese programa que creó Barack Obama?
El Obamacare.
Claro.
Exacto, lo vamos a creer, que dio seguro para 20 millones de personas y seguía creciendo, claro. Aunque las primas habían estado subiendo también como efecto tal vez negativo, tal vez temporal, pero el hecho es que 20 millones de personas más habían logrado ese seguro de salud. Probablemente se revierta, si no en su totalidad, en parte, y otra vez, si miramos el mapa de aquellos estados que votaron a Trump son los que más han sido beneficiados por el Obamacare, los que incluso reciben más ayuda federal. Hay una contradicción flagrante en ese momento y en ese aspecto, y refuerza lo que la respuesta anterior, los votantes de Donald Trump van a ser uno de los más perjudicados, lo cual no significa que lo reconozcan alguna vez. Recordemos que a veces es mejor morir con el barco hundiéndose que saltar y reconocer error. Sí, y eso es, en política es lo más común. Pero sí se puede revertir, e incluso la Corte Suprema tiene un puesto vacante, lo va a nominar el presidente, el nuevo presidente, que en este caso es Trump, y tiene dos o tres jueces que están rondan los 80 años, es decir, que en su periodo o se van a morir o van a dejar su cargo, y Trump va a nominar a proponer por lo menos dos o tres más. Es decir que eso va a tener un efecto de 20 años o quizás 30, porque esos son tienen efectividad. El Senado, bueno, el Senado y la Cámara Baja están ahora en manos de los republicanos, fuertemente en manos de republicanos. Eso les habilita a hacer muchas reformas, como decían ustedes, a revertir algunas reformas de Obama, pero dentro de 2 años hay elecciones de parlamentarias.
Se renueva el Parlamento.
Exacto. Y a mí me parece que una recesión va a ser inevitable, si no en el segundo año, alrededor del segundo año va a ser inevitable. Los mercados van a caer acá al principio por un miedo que natural, y después se recuperan. Los mercados son muy sensibles, hay que tratarlos con un psicólogo, entonces cualquier
cosa reaccionan rápido.
Se deprimen muy fácilmente.
Sí, sí,
y luego son bipolares, y luego ahí está la metáfora del toro y el oso en Nueva York, ¿no? El oso que se retrae y el toro que atropella, pero muestran ese bipolarismo. Entonces van a mostrar cierta caída hoy, mañana, luego recuperación, pero a largo plazo creo que la cosa no va a pintar bien para Trump, que tanto se enorgullece de decir que es un ganador en todo. Y que ha tenido bastante suerte y estuvo en el momento ideal, obviamente.
Claro.
Yo creo que es inevitable una recesión en un par de años y algunas pérdidas de trabajo también.
Bien, Jorge, la última que te hacemos. El muro, el famoso muro, ¿se va a poder concretar? ¿Decís que se concreta o es algo que tiró Trump solo para de promesa de campaña, como para llamar la atención?
Sí, bueno, yo he dicho que varias veces que si Trump quiere detener los inmigrantes ilegales, va a tener que levantar un muro lo suficientemente alto como para detener los aviones, porque el 60%, bueno, pongámosle 40, el 50% de los ilegales en Estados Unidos son aquellos que vinieron por aire, no cruzaron la frontera. Otro aspecto, en los últimos 4 o 5 años la inmigración mexicana es negativa, es decir, que se han ido más de lo que han llegado. Por cierto, repunte de la economía mexicana y por el ambiente anti-mexicano que hubo y que hay en muchas partes. Ahora, si va a construir o no, yo vuelvo a insistir, la realidad está creada más por palabras que por ladrillos. Entonces, si levantan 4 o 5 ladrillos, ya van a decir, ya construimos el muro, cumplimos con eso. ¿Eso quién se lo va a disputar? Va a haber toda una disputa, discusiones sobre si ese era realmente el muro. Bueno, nunca se presentó un proyecto concreto del muro, simplemente fue un gran muro. No se sabe si era la muralla china o la muralla del vecino. Pero entonces harán algunas construcciones, y supongo, estoy especulando. Pero no, ese muro infinito, impenetrable, es imposible.
Bien, esperemos que así lo sea, ¿no? Que sea imposible.
Totalmente.
Porque la verdad que suena bastante atroz.
Es imposible y además es negativo para ellos mismos. Cuando en hace varios años que pasaron una ley en Arizona para impedir que los inmigrantes ilegales pudiesen alquilar, se fueron muchos inmigrantes y la economía se cayó. En 2 años. Hay que ser realista también. Y van a tratar de maquillarlo de alguna forma, pero el muro es imposible, sería malo para México, pero también para Estados Unidos.
Jorge McFood, desde Estados Unidos, muchísimas gracias por atendernos hoy y atendernos la semana pasada también en estas previas a las elecciones y ahora ya con los resultados arriba de la mesa. Jorge, muchas gracias y bueno, las seguiremos en cualquier momento.
Muy bien, gracias a ustedes y que pasen bien ahí.
Chao, chao. Hablamos entonces con Jorge McFood, él es escritor, arquitecto y profesor uruguayo que está radicado en Estados Unidos.
Exacto, en Georgia.
Y tiene de primera mano lo que pasó, la sorpresa que pasó en el día de ayer con Trump, nuevo presidente, sucediendo a Barack Obama.